La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un yandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos en San Nicolás de los Arroyos, en el marco de la Feria del Libro, con mucha, muchísima gente que ha venido a saludarnos.
Y, sí, o bien no.
No sé, o por error.
Claro.
Y a la cual agradecemos mucho y pedimos perdón por una cierta incomodidad. Además, a los que no han venido, o mejor dicho, a los que no han podido entrar eso, también, les pedimos disculpas. Van a ver que salen ganando plata. Vamos a prolongar esta ovación para saludar a Patricio Bartón.
Hola, amigos. Buenas noches. Muy amables.
Y del otro lado está nuestro querido Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio. Gracias.
Es el momento, entonces, querido Bartón, de pasar al programa en su aspecto conceptual.
Sí, señor, tenemos algunos agradecimientos para hacer aquí
por
en
favor.
San Nicolás. A Nino Herrera, que es el productor local, a Radio Pop 99.9.
La radio que marca rumbos en la zona.
Pop. Al Hotel Los Arroyos Apart.
Sí.
Saberi Restaurant, La Reja del Sol. Tengo casi continúe. Todos los lugares de San Nicolás.
Estas empresas.
Agustín Coafer.
Sí, la producción se peina en Agustín Coafer. Sí.
está el Coafer aquí.
Ahí está Agustín, lo estoy viendo
está,
con el peine en la mano.
Agustín,
como la envidia del peine.
Disculpa, si está con el peine en la mano. Por eso se lo reconoce qué frío, inmediatamente.
Claro. Bueno, y a la Dirección de Cultura de aquí.
Vamos,
de,
claro que
de San
sí.
Nicolás, que organizó esta gran feria del libro. Al señor Petrucci. Tenemos alguna información para la gente de Córdoba.
¿Cómo?
Vamos a estar el jueves, ya el jueves 11, a las 9 de la noche en la Sala de las Américas.
Córdoba Capital,
en
digamos.
Córdoba primero, Capital.
En la Universidad de Córdoba.
Sí, la señor. Sala de las Américas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Cumple 400 años.
¿Ese mismo Córdoba? Día o uno de esos días.
Por ahí, en ese marco estamos ahí.
Y al día siguiente estaremos en Las Varillas también, allí en la provincia de Córdoba.
En el Teatro Colón de Las Varillas.
Sí, señor.
Adelante, adelante, Bartón.
Hay que decir al público que está aquí presente, no sé cómo lo harán, pero hay una caja que me dicen que está por ahí
sí.
Adelante.
Qué lindo.
Donde ustedes pueden depositar toda clase de contribuciones.
Sí, esa voluntad,
no, señor.
Sí.
Los mensajes... Mensajes bueno. Que quieran transmitir por radio y pedidos para el sordo gansé. ¿Hay gente afuera, me parece, o no?
Hay gente afuera,
¿sí?
Yo veo.
Sí, acá. Gente afuera que está viviendo, digamos, yendo a otros lugares.
Hay todo un mundo afuera de este sí, teatro, claro. Bartón.
Pero si hay alguien afuera que quiere poner un papelito en la caja que está acá adelante.
Se lo pasa que está adelante.
Un pasamanos.
Claro.
Y casi sobre el final del programa va a llegar aquí... el papel en cuestión como aquellas órdenes del emperador chino que se daban para ser cumplidas en los confines del imperio y que cuando se cumplían ya el emperador había muerto y había otro emperador.
Pero está bien que se cumpla. Me está informando nuestra productora Maika Iglesias una de dos cosas. O que soy un cuadrado o que hay una pantalla afuera. Espero que sea lo segundo.
Sí. Sí.
Gracias.
Bien. Hay una pantalla afuera que no tiene nada que ver con nosotros.
Están pasando otra cosa, claro.
Están pasando escenas de los Juegos Olímpicos.
Ahí se va gente a verla.
Sí, sí, sí. Gracias, señora. Sí, sí.
Se me quedó la llave adentro del placar.
Ay, Dios. ¿Cómo?
La llave del placar. Se me quedó, no la puedo sacar.
¿Cómo no la puedes sacar?
No, quedó trabada.
¿Para qué la vas a sacar?
Pero perdón.
¿Y la llave tiene que permanecer en el placar?
No, pero yo con la misma llave. Tengo muchas cerraduras en las distintas puertas del placar.
La inseguridad, claro.
Y la uso de manija.
Sí, de manija es mejor usar un sobre todo. Usted lo deja un cacho afuera, sobre todo. Entonces después cuando lo quiere abrir, agarra sobre todo, tira y la puerta se abre.
Y no falla nunca eso, ¿eh?
Pero hay partes de las cajoneras, por ejemplo, no entran sobre todo.
Las cajoneras, qué linda zarzuela,
sí,
¿eh? Una zarzuela de Moreno Torroba.
Ay, 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 ay.
Bueno. A ver. Pero creo que es momento de cambiar el placar.
Sí, porque la madera se pudre.
Sí.
Una madera que además ni siquiera es del todo madera.
Es medio aglomeradón.
Sí, 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 tirando...
Ahora viene mucho eso, el de... ¿Cómo se llama? El laqueado. ¿Vio el placar laqueado?
Qué lindo pueblo, un pueblo de La Pampa.
Placar laqueado.
He nacido en placar laqueado.
Para los que guste mandar.
El placar laqueado...
Sí.
El 90% del precio del placar laqueado es la laca.
¿La qué?
Laca.
La laca. ¡Ah!
Sí, sí.
Perdone.
Araca la laca.
Sí, lo sirve de malaca.
Así que usted está contemplando la posibilidad de cambiar un placar.
Pero estoy buscando modelos, me quiero asesorar.
¿Qué modelos? El placar es un cuacho.
No, señor.
Son más caros en general que una vivienda.
Son más grandes que una vivienda.
En promedio, así el placar está más o menos como la vivienda.
Porque yo quiero uno con guías.
Con gente
con
adentro.
Guías, claro, que diga, mira, aquí están los sobre todo.
Las
a
camisas.
Nuestra derecha los calzoncillos.
No.
1964, dice el tipo, qué lindo.
¿Te gusta eso con guías en los cajones que uno con el dedo?
Ah, no.
Empuja, tira y empuja, sin hacer fuerza casi.
Ah, el cajón. Ese cajón no existe. No.
Sí, el cajón corre.
No, no, los cajones de los placares que uno compra son cajones chúcaros.
Son más grandes que el agujero que los contiene.
Sí, se niegan. Claro, casi todo. Hay algunos que quedan para siempre sellados, porque el tercer cajón de una serie de 5 o 6 está sellado. Usted ya sabe que ahí no puede meter nada, o sí. Porque usted abre, el tercer cajón está fijo, usted abre el segundo, le empuja el calzoncillo con la punta de los dedos y después tantea, mete y saca así.
El moño de la comunión, dice. Sí.
No, lo peor es cuando los placares tienen lugar entre el final del cajón y la pared o el fondo del placar. Y se le cae lo de un cajón al otro.
Para mí no tiene que haber ningún lugar.
No, claro, señor.
Y bueno, pero algunos
ese es un placar ordinario, señor. Los placares de jerarquía tienen fondo.
Por supuesto, señor.
Tienen un fondo, no la pared. Y usted abre el placar y ve una rajadura, por ejemplo.
O un caño, o el departamento de al lado.
Pero si uno, ahora uno se los puede mandar a hacer.
¿Qué cosa?
Los placares, señor.
Sí, sí.
Entonces se diseña el interior del placar, que es otra industria. Está la industria del placar y la del interior.
Buenas tardes. Nosotros hacemos ese placar y después usted llama al que hace los interiores, las cajoneras, si me permite repetir esa horrible palabra, y todo lo demás.
El parquero.
Nosotros le vamos a dar una tarjeta.
¿Usted es del interior o es de afuera?
Nosotros hacemos el afuera.
Sí. Ah, ¿usted hace el afuera?
El afuera del placar.
Uh-huh. Bueno, pero yo necesito también que me hagan el adentro, porque...
Sí, sí. Nosotros se lo hacemos afuera y después le mandamos a uno para que se lo haga adentro.
Bueno.
Hay una persona para cada tarea, imagínese.
¿Cuánto demora? ¿Están sincronizados los tiempos? Porque
no, siempre termina primero... El del adentro.
Claro.
Pero yo voy a tener todo el adentro.
Sí, y para nada afuera.
A la vista, todo el adentro, todo a la vista.
A veces también.
Es muy importante calcular el ancho de la percha, porque está el placar que usted pone las perchas y las tiene que poner dobladas.
Claro, porque ese es un error. Buenas tardes, soy el dueño.
Sí.
El placar tiene que ser más ancho que la percha.
Claro, sí.
Porque si es más estrecho, usted tiene que poner la percha así. Que se le presenta como de frente.
La percha egipcia es esa,
sí,
la
sí, claro. Y eso produce gravísimos daños.
¿Pero hay una medida universal de percha?
Señor.
No. ¿Cómo va a dar? Sí, señor, sí. Nunca compró una percha.
Sí, pero hay perchas.
Hay perchas y perchas, pero no. ¿Hay una medida universal de hombros? No. De percha, no. Sí.
Porque está la percha heterodoxa, que es la de los
según
pantalones.
Los países.
Según que ahí está.
Hay países donde la gente es estrecha de hombros.
Sí.
Yo he estado, por ejemplo, en el Sudán.
Ah, ¿en Sudán?
En el Sudán la gente es estrecha de hombros.
Sí.
Y entonces es así, chiquitito.
Ah, los placarcitos.
Y vos juegas un saco y te cuelga todo.
Usan los de Barbie. Cuelga,
es como si, si lo colgara de un palo.
¡Qué estrecha!
Es gente más bien indiferente. Anda
y
con
otros
los
países
así.
Como en Rusia, por ejemplo, donde son muy anchos de hombros.
Sí.
Y entonces, directamente, el bolsillo forma parte del hombro.
Percha de nadador se llama ese, claro.
Bueno, yo me lo quiero encargar ancho.
Bueno,
para que me entre, que me baile un poco.
Claro.
Y sí.
Que le baile el saco, que le baile.
Sí, a que ahí la percha esté cómoda.
Nosotros tenemos ahora, buenas tardes, soy buenas otra tardes. Persona.
Sí.
Tenemos placares que son poco costosos, pero tienen mucho lujo. Primero, placar con primer piso.
Claro.
¿Cómo primer
tiene
piso?
Tiene con una escalerita. Una pequeña escalera caracol de media vuelta, no mucho
sí,
más
sí.
Y usted se asoma al piso de arriba y no tiene que andar subiéndose
a un
sillas, banquitos, qué sé yo, y por adentro accede.
¿Se
no
mete?
Por afuera, por adentro del placar accede y se mete, saca la cabeza a la parte de arriba y así va mirando lo que hay. Veo que uno arriba pone las cosas que calcula que nunca usará.
Sí, los jabones que le regalan a la abuela. Los,
a la abuela, sí. Eso, claro.
No sé.
Ahora,
eso es una cosa que tenemos.
Sí.
Tenemos comodidades para amantes, por ejemplo.
Ah.
Para las damas que acostumbran a recibir amantes en la ausencia del marido, tenemos unos placar con una pequeña puerta secreta.
Ah, una puerta trampa.
Una silla, ya que incluso un respaldo para el valero. Entonces el amante entra ahí y tiene incluso una comunicación.
Con un micrófono, claro.
Una luz que se prende que dice, ya se fue.
Claro. Dos veces ya se fue. Tres veces vino a pasar el fin de semana entero.
Es tan distinta.
¿Para una persona es?
Señor.
Para una persona puede haber para dos, pero...
Pero, señora.
Señora.
No, bueno. Digo, en tren de preguntar, vamos a preguntar...
Tenemos una oferta especial con espejos distintos, ¿no? Porque le dijimos que es un servicio de lujo. Espejos deformantes, espejos conformantes.
Ah, a mí me gusta eso de placar con el espejo que uno no sabe de dónde se abre.
¿El espejo?
Que está camuflado.
Ah, y uno se pasa tanteando.
Sí, va acariciando el placar.
Claro, hasta que aparece algo que parece una manija.
Sí.
O un indicio de que
una hendidura, sí. Y va pues, y mete las uñas...
A mí por eso me gusta más el ropero, discúlpeme.
¿Sí le gusta el ropero?
A mí me gusta el ropero, sí.
Con distancia, con patas que marcan
con
la distancia.
Que incluso permiten la existencia de un abajo del ropero.
Claro. Sí.
Donde hay esa mugre a la que usted se refirió no hace tanto tiempo en este mismo espacio.
Sí. Bueno, ahí puede guardar igual las cosas en desuso, azulejos que sobraron del baño. Cuando
no hay otra cosa que cosas en desuso.
La incluso vida, adentro del ropero.
Pero claro, señor, valijas, por ejemplo. La valija de gente que no viaja nunca, pero igual la tiene abajo del placar.
Pero la valija no va arriba del placar, discúlpeme, ¿no?
Depende. No hay arriba del placar.
Del ropero.
Ah, del ropero,
no, no,
sí.
Arriba la valija.
Arriba del ropero va la valija, los sombreros.
Sí, señor. Las cajas de fotos.
Sí.
Sí.
Las
sí.
fotos del casamiento, ¿dónde las guarda usted?
Bueno.
No, soy soltero.
Sí. Ah.
Tengo sí fotos de casamientos de otros.
De sus amantes.
Esposas de otros, sí, es muy lindo.
Ahora dígame.
¿Dónde guarda la foto de sus amantes secretos? porque a mí me da no sé qué tirarlas.
Sí.
Pero no las puedo tener ahí arriba, no, a la vista de cualquiera que llegue. Ponele, llega un tipo a arreglar la heladera.
Sí.
Yo la tengo arriba de la mesa de la cocina, tengo la tipa así. Y dice, el tipo pregunta, ¿su esposa?
No, ¿qué le va a
poner? No, la suya. No.
No, las fotos.
¿Usted se hace mandar fotos por sus amantes? No se lo aconsejo, ¿eh?
No,
porque mandar fotos.
No, pero le pregunto. Usted dice, claro, dice, me gustaría tener una foto tuya en paños menores, amada mía.
cuando tú
no lo escribe, lo escribe. Amada mía, me gustaría tener una foto tuya en paños menores, firmado Barto.
Vio que la amante se presenta.
¿Cómo?
¿Cómo se presenta?
¿Está loco?
Encantado, soy el amante de la señora de Canfrens.
En el fulgor erótico.
¿En?
Ah, sí.
¿El fulgor erótico?
Aparece una cosa, vamos a denominarla así, llamada pulsión fotográfica.
Ah, sí.
Que uno dice, voy a registrar en este momento.
Está loco.
No, no, tiene razón el señor.
Sí,
¿eh?
pero uno se... Sí,
déjelo.
¿Y ahí?
Téngale confianza.
Ahí comienza un problema, porque usted dice, ahora que están los celulares, está muy a mano, uno saca fotos con cualquier cosa, no,
claro,
me una cosa.
Incluso algunos hasta con máquinas de
y sabes, te voy a sacar una foto así, que estás divina.
Dice, mientras mira, vuelve de la cocina, desnuda y con un sándwich.
Me agarró la pulsión, dice.
Y usted se la guarda. Cuidado.
Sí, claro.
Porque esa foto permanecerá. La calidad digital está hecha para perdurar mucho tiempo, mucho más que su amante.
Bueno, eso no es nada. O sea, cualquier cosa dura más. Ya.
Y entonces llega un momento que usted tiene, por ejemplo, su celular o su cámara de fotos llena de esas fotos y está a merced
de cualquiera. Hay que decirle, señor, el celular que voy a pedir un taxi. ¿Qué es esto?
Un taxi,
llamado de teléfono. El Ponte Vecchio de Florencia. ¿Florencia se llama?
Florencia Ponte Vecchio.
El Arno.
La Tana.
El Botegue.
Sí, es un pedido.
Sí,
señora, suelte ese niño, por favor. Lo obligan a escuchar el programa, pobrecito.
No puede salir.
Ay, mire cómo lo está castigando, sí. Parece mentira. Sí, ahora la persiguen y tratan de quitárselo de las manos.
Bueno. El niño huyó, ya está.
Bueno, es un peligro fotografiarse.
Sí, tiene razón.
En esa situación.
Pero eso es que tiene que ver, en ese sentido, el placar.
Sí.
Tiene este placar del que le estoy hablando, que es el placar con refinamiento.
Viene con todo preparado.
Tiene caja secreta, señor.
Muy
una
bien.
Caja. No digo una caja fuerte, pero una caja secreta que dice, bien grande allí, caja para guardar papeles comprometedores.
Ahí está.
Ah.
Papeles comprometedores.
¿Dicen?
Dice ahí.
Claro, señor, para que usted no se confunda.
Es una llave así grande. Te abre y saca.
Pero es incómodo que sea
entrada
grande.
Donde fue al cine con una mina, foto de otra.
Servilleta de papel con los números de teléfono de otra.
Y con un beso así, de unas minas que tienen unas bocas que...
Parece tiburón la película.
¿Pero para qué guarda todo eso? ¿Por qué no lo tira?
¿Cómo lo voy a tirar, señor? Usted no tiene corazón.
Pero, señor, ¿vio que nunca falta la que le regala un oso de peluche?
No, nunca falta, no.
Sobra, bueno, más bien, sí.
¿Cómo lo va a meter ahí? ¿No le entra?
Le hace el oso de peluche, sí, tírelo.
Lo cago. O lo parte, le saca la cabeza.
No, el oso de peluche puede haberlo sacado usted en una kermés.
¿Cómo no?
Arránquele la dedicatoria.
Pero ya viene con el corazón cosido.
Igual que usted.
Digo. ¿Usted?
No, vio que el oso de peluche tiene
cosido. Ah, que dice en el mismo oso, dice.
Sí.
Amor mío.
En el pecho, y lo agarra, el desgraciado lo agarra con las manitos y con las patitas el corazón. No hay manera de arrancarle...
¿Estás seguro que es un oso?
Sí, es el osito. No guarde ese osito ahí. Si no, bueno, ¿sabe qué? Me dijeron que los placares aquí en San Nicolás tienen por costumbre hacer todo de metal. Vio que esta
claro,
es una ciudad que todo
claro,
de metal.
Bueno, eso le
es la siderurgia. Sí,
la madera se pudre, ¿vio?
Sí.
Y cada vez se pudre más rápidamente.
Sí, por la humedad.
A veces uno se cuesta dormir, se levanta, mira el placar y ve todo en el suelo, una masa
gelatinosa,
gelatinosa de podredumbre, señor. Y todos los trajes tirados. Hoy, dice, se me pudrió el placar mientras dormía.
La historia
bueno,
de mi vida.
Si usted sí, hiciera de hierro, como aquí en San Nicolás,
sí,
otro gallo le cantara.
¿No se le oxida de hierro? Mejor de acero.
Se le oxida, pero tengo una mano de antióxido.
Y además no tiene que mojarlo, señor, claro.
Pero mira, lo mejor que hay es un placar de hierro.
Pero señor, no me va,
además,
a, no va
viste,
a comparar.
Como viste, usted entra, por ejemplo, lo va a visitar una dama.
Sí.
Dice, mi cama, mi mesa de luz, mi placar. ¡Oh! Dice la mina, de hierro.
Sí.
Y usted le dice, efectivamente. Y ahí comienza una relación...
No es demasiado pesado un...
Bueno,
usted tiene que abrir, además hace esos ruidos... El hierro...
Eso es un poco molesto, sí. A mí se me pone la piel de gallina.
Pero es lindo, es ruido tipo mazmorra.
No.
No, son... Son como los cajones de fichero de cualquier ministerio, ¿vio? Esos cajones de bibliorato.
Bueno, justamente, sí, sí, sí.
Y hacen un ruido un poco incómodo.
Ah. Sí, a mí me gusta.
Señores,
Hay que pintarlo de gris oscuro.
Sí.
Y también, usted puede poner, incluso si le gusta el estilo fichero,
sí,
tenemos los cajones tipo fichero.
Uh-huh.
Así, por orden alfabético.
¿Y ahí cuelga sí, qué? ¿Las medias? Las cuelga
no, así, de todo ahí, así. La A, por ejemplo.
¿Qué hay en la A?
Artículo de limpieza.
No, sí. B larga, baby doll.
Y así,
sí,
bueno, media. Medias. Exacto. Y eso cuando también, la misma dama que usted siempre invita, ve y dice, ¿tienes todo ordenado por fichero?
Bellero, señor.
Efectivamente.
¿Cuánto tiempo va a estar mostrándole el placar de
depende,
hierro?
El tiempo que sea necesario.
Claro, sí.
Además en el invierno, ¿no es frío el placar? Va, en el invierno...
En madera digo... también es frío, señor.
No, no es lo mismo.
Es frío en todas partes.
Usted toque un metal. Yo le pongo acá.
No,
un metal.
Acá, ahí saque.
No,
ahí no me ponga nada.
Le pongo acá un metal y le pongo acá una madera.
Sí.
Y va a notar la textura, la temperatura.
Y si no distingue entre metal y madera, está jorobado, señor.
No, pero la madera invita.
Y el metal dignifica.
Invita a ese material que invita a tocar. No quiero ofender acá a la gente siderúrgica. De
sí, pero lo están mirando mal, sí.
Pero hay cosas para la madera y hay cosas para el metal.
Aquí, nosotros en San Nicolás, buenas tardes, soy otra persona.
Sí, buenas tardes.
Hacemos placares y los exportamos a Japón.
Ahí está. ¿A Japón?
A Japón.
¿Por qué? ¿El japonés es de buscar placar de metálico?
El japonés.
A la toda la vida, señor.
O los japoneses, sí, si hubiera más de uno, se encantan. Y vinieron aquí hace mucho,
uh-huh,
y vieron los placares,
uh-huh,
y dijeron, vivienda.
¿Qué quiere decir placar en japonés?
Claro. Bueno, sí, usted sabe que en Japón hay un problema de espacio.
Sí,
placar
sí,
tiene que
espacio,
ser...
Espacito, sí.
Tiene que ser
espacio.
El placar tiene que ser pequeño.
Muy pequeño.
No necesita para zapatos porque los dejan afuera los zapatos, ¿vio? Los japoneses se descalzan.
Sí, por eso, porque tienen tan poco espacio en la casa.
No es por eso, señor.
¿Cómo que no los sombreros también, así?
Al japonés le gusta pisar la esterilla.
Con razón.
Tuvimos mucho éxito nosotros, que somos exportadores, con los placares de hierro.
Ajá.
De hierro fundido, ¿eh?
Ah, pero... un poco...
Y las berlinesas.
Perdón, ¿qué vínculo hay entre las berlinesas y el placar de hierro?
Que las poníamos adentro una de la otra para optimizar, claro, la exportación. Pues resulta que fue así. Vinieron a mirar unos placares.
Sí.
Y justo nosotros comprábamos factura. Nos
poníamos ahí,
claro. Dentro del placar. Y ellos abrieron, vieron eso, probaron. Usó un placar bien. Y ya lo queremos con eso. Sí.
Con la berlinesa.
Con las berlinesas.
Silent Fox. Sí.
Y bueno, hubo que hacerlo así.
¿Pero usted fabricaba berlinesa?
No, pero hicimos un convenio con el de la esquina, un churrero en realidad.
Pero la berlinesa, discúlpeme, desaprovecha espacio, porque el carácter esférico...
Sí, ya sé.
Bueno,
ya
señor,
sé,
pero...
Tuvo mucho éxito en Japón, y ya está.
Ah, bueno. La verdad, lo felicito. Nunca había escuchado hablar de un emprendimiento así.
Pero lo mantenemos en secreto. Nosotros somos los que, vendiendo placares, construimos Alcatraz.
¿Ah, sí?
No.
Ah,
sí. Así que tuvimos un naufragio que realmente nos arruinó a todos, ¿no?
Sí. Mm.
Salieron 26 naves, una atrás
26.
De la otra.
26.
Con placares y bola de fraile, ¿no? Y por ahí, al llegar al mar de los Sargazos, por donde ni siquiera tendríamos que haber pasado.
No, ¿para qué? Yo le hago.
Hizo el camino largo.
Negro, no dobles por ahí, que no vamos, claro. Nos vamos a demorar. Y él dice, sí. No, bueno, ahí está.
Bueno, una. No me acuerdo qué pasó, una tormenta, granizo, no sé qué fue. Sí. El granizo. El granizo, no, agujereó los barcos.
¿Cómo va a agujerear tanto placar de hierro?
Pero el barco era de madera, claro.
Y los placares se hundieron hasta el fondo, pero en cambio las berlinesas flotaron.
Claro.
Así se salvaron mucha gente agarrándose de las berlinesas.
Pero señor, ¿de cuántas berlinesas hay que agarrarse para...?
No, porque la berlinesa hinchada aguanta.
¿Y qué fue el fin de su negocio en el Japón?
No, todavía lo tenemos.
Ah, bueno.
Pero perdimos mucho, mucho, de manera que ahora no tenemos más remedio que cobrar carísimo y hacer productos de ínfima calidad, como este que le estamos vendiendo a usted.
Somos líderes en
¿Cuánto
eso?
Vale ahora un placar en...?
$200,000.
¿Pero cómo 200,000, señor?
¿Qué acabo de decir, señor?
200,000 me compro una casa y tiro la ropa adentro.
Bueno, y haga eso, haga eso. El placar es más caro, siempre fue más caro que la casa.
¿Cómo va a ser más caro?
El metro cubierto de placar es mucho más caro
más
que el
metro cubierto, señor. Tiene muchas más cosas, más
rancho
trabajo.
De terrón.
No, mire, me arrepentí. Entonces, deme una docena de berlinesas.
Muy bien.
Y listo. ¿Cuánto es?
$120,000.
¿Cómo va a ser?
Sí.
¿Una docena?
Sí.
$10,000 la unidad?
El señor es una lumbrera.
Es un científico.
¿Pero qué tiene esta berlinesa dentro?
Disculpame,
te estás haciendo el
peor. Tenemos además... ¿Se le perdió la llave o usted se le quedó adentro?
Se me quedó adentro.
¿Cómo puede
No ser? Sé si ya sacarla o hacer llaves para las otras.
No,
o sea.
No sea problema. Nosotros tenemos un tipo, un service, que va a cualquier parte del mundo.
Lo llama
no,
de
yo estoy
parte.
Acá dos cuadras.
No importa.
Sí, señor.
Bueno, pero no me importa que va a cualquier parte del mundo. Estoy
es
acá
como
dos
el de la Rolls Royce.
Sí, señor.
¿Se acuerda cuando contaban eso? Que si te comprabas un Rolls Royce y si te descomponía, mandaban a un tipo de Inglaterra en barco.
Con el guardapolvo.
Con lo cual nadie compraba un Rolls Royce. Se te descompone cualquier porquería y mandaba...
Sí. Sí. Ya está llegando ya.
35 días de navegación.
Sí. Llega antes que el ACA igual. Ahora, y eso sí, usted dice que con esto tiene una garantía de service, que si a mí se me queda una llave adentro, usted viene y resuelve.
Venimos y, para decirlo brutalmente, se la saca.
Sí, señor.
Y sería curioso, ¿no?
Bueno.
¿Cómo lo hacen?
Nuestro método es el método brutal. Agarramos la llave, tiramos para afuera.
Sí.
Vas a salir.
Santo remedio.
Pero no, señor, espere. Eso ya lo probé.
¿La llave o la puerta?
Pero usted no tiene la fuerza que tenemos nosotros.
No, señor, discúlpeme, pero...
Mírenos.
Además, va a romper todo el sistema.
Ya es gratis, señor.
Tenemos un ruso que tiene los dedos más fuertes del mundo.
Uh-huh.
Un muchacho que trabajaba en una fábrica de aceite de maní. Agarraba los manises. Bueno,
voy a ver cómo lo resuelvo. Voy a pensar lo del placar. Me parece que estoy lejos de tomar la decisión de
usted
de cambiarme.
Realmente está atado a su prejuicio.
Sí, señor.
Prejuicios. Fue un acto fallido. Sí.
Se le va a ensuciar la ropa, va a empezar a oler mal y después va a ser tarde ya.
No, bueno, hay placares que juntan humedad dentro.
También.
No sé qué.
Sí. Usted lo abre...
Sí, y sale...
Y sale la ropa interior mojada.
No.
Lluvia ácida genera los placares.
Se le puede hacer hongo.
¿Quién?
Adentro del placar.
Ah, sí.
Y venderlos después.
Sí, ¿sale? Claro. A vender no, setas sí. Y bulets.
¿Sabe cuál es la solución definitiva?
No, señor.
No pruebe más, no camine más, no pregunte más.
Señora.
El carbón. Usted pone carbón...
Le prende fuego.
Ya se va salito con eso.
Y el fuego purifica todo con el final de las películas americanas buenas.
No, en el fondo del placar, llena bien de carbón todo. Solucionado.
¿Qué tenemos? Un compartimiento, ¿bien? Ropa interior, enlace, carbón.
Solucionado el tema de la humedad. De todo.
El carbón absorbe toda la humedad, ¿no?
Sí, le absorbe todo.
Apagado incluso.
Sí, señor.
Ah, bueno, no.
Sí. Y después, bueno, para las polillas, las bolitas de naftalina, todo eso tiene que tener.
¿Qué? ¿Las bolitas de naftalina cómo funcionan?
Se las arroja, claro.
No, las distribuye. Usted se compra una bolsita, vienen de a 12, como las berlinesas. Y las tira, sí, al azar. Donde cae, cae. Y ahí lo deja.
¿Y la polilla va a...?
No, la polilla ya huele. Con el olor que va a haber en su placar, la no polilla.
Sí, claro, pero usted después sale con esa mina de la que estamos hablando y está bailando con usted y dice, che, qué olor a naftalina.
Sí. Se siente un mingitorio.
No, señor. No, vos porque me oliste acá. Olé acá que tengo olor a carbón.
Yo salgo con una dama que es muy perceptiva.
Así
que
es.
A ella le gusta ir a bailar... bailar muy abrazada, entonces se da cuenta de todo.
Pero
un día de invierno me acuerdo, yo tenía frío y me puse unos diarios abajo de la camisa ante la ausencia total de pullover.
Claro.
No tenía yo. Entonces me puse unos diarios abajo, un saquito de verano, el único que tengo, y fui. Y
ella lo abrazó.
Y la mina, sí, siento como un crujido, me dice.
Claro.
Que es como yo me expreso. No, le digo que es quizá mi corazón.
Qué bien.
Se estremece, ¿no?
¿Y?
Y por ahí puso su cabeza sobre mi pecho y yo le decía frases muy tiernas, ¿no? Me dice, otra vez perdió San Lorenzo. Bueno, vamos a ver qué nos dicen nuestros oyentes con nuestro...
Bien. Benzán. Luna Maraboto, ¿cómo le va? Hola, Alejandro, quería contarte que yo, junto a los chicos de Apuro Teatro Grupo Avanzado, vamos a hacer la obra, Lo que me costó el amor de Laura, menos mal que no escuchó, y nos gustaría invitarte. Cuando sepamos cuándo se estrena, te trataremos de avisar, ¿sí? Franco Luciano Amato dice, hola amigos de La Venganza, les comento que estoy esperando con ansias su llegada, tan ansioso que ya estoy acampando en la puerta, y al primero que se quiera colar lo ensarto como churrasco de croto, amenaza.
Bueno, ojalá estas líneas, etcétera, dice Mara Linares, que le lleguen a usted de antemano, doy por hecho que está sujeta a revisión y a consideración de sus colaboradores. ¿Qué colaboradores? Fui a verlo al multiteatro, pero apenas pude expresar mi admiración por usted y quedé conforme respecto al contexto. Sin embargo, bla, 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 una idea atrevida. Un momento, ¿eh?
Sí, después de sin embargo viene la verdad. Siempre la verdad está después de un pero, de un sin embargo, algo así.
A ver.
Bueno, ese...
Es un mensaje larguísimo. Yo tengo un solo mensaje de tres carillas.
Ese después lo voy a leer. Porque contiene una propuesta de orden personal.
Ah, pero
no
caramba.
No me da caso aquí. No se la voy a decir, señor.
No, dígalo.
Está levantando la mano. Mire. Bueno, mire este. Daniela Fritzland lo mandé. Dice Dolina, Barton, Dorio, un par de amigas y yo, 19 años todas, como si eso fuera interesante. Queremos ser sus groupies oficiales. Digan que sí y dedíquenos el clásico tango Morochas de Mar del Plata, jajaja, ja, ja, dice riéndose como loca Daniela Fuchan.
Señor Dolina, usted ha enumerado métodos para comer panqueques sin derramar el contenido y me han sido muy útiles. ¿Existe alguna técnica para los fideos bucatini? ¿O es un invento hecho por suegras inescrupulosas para ponernos en ridículo la primera vez que vamos a cenar? Pregunta Franco Baldini, de Villa Mercedes, San Luis.
Sí, porque esos fideos uno absorbe en vano.
Y bueno,
son fideos caño.
Están agujereados.
Claro. Es un cilindro, vamos, es un cilindro.
Ah, sí, sí, seguro, pero hueco. Si usted a un fideo, llamémosle ciego.
Claro.
El fideo ciego.
Sí, sí. Está el fino y está el ciego.
Usted
sí.
Le aplica un régimen de succión permanente.
Sube.
Más tarde o más temprano tiende.
Sí, sí.
A encaminarse hacia sus fauces.
Sí. Uh-huh.
Pero si esos fideos son cilíndricos, huecos, usted hace... Y es entra un aire, entra aire, el fideo se queda ahí lo más tranquilo.
Es un mate, pero usted se va inflando poco a poco.
Claro, exactamente.
No, pero
hasta que se le sale un zapato.
La manera es tapar el extremo distal,
claro,
del usted... fideo con un dedo.
Claro.
No.
Usted con un gesto elegante, incluso con el meñique, tapa el agujero final del fideo, chupa y te asunto arreglado.
Para esos fideos, el tenedor cuenta con la prestación.
¿Perdón?
De que usted puede encajar 3 fideos en los espacios interdentales.
Pero hay que tener mucha
hay que
muy difícil.
Si usted estrangula un extremo de esos fideos...
Ah, al estrangularlo puede ser que...
Lo dobla...
Y después chupa.
Y después chupa y se va acompañando con aire, lengua y dientes...
Ah...
En la parte anteroposterior de los dientes.
Que los lentes está bien, sí.
No, si no, va no, si no conviene todo esto, porque todo tiene su cosa también estética. Mm. Conviene poner los ojos en blanco.
Claro. Y si está haciendo mucho el ridículo, simula que se desmayó.
Sí. Claro. Es un gesto de entrega poner los ojos en blanco, ¿eh?
Sí, sí.
Entrega el destino, ¿no? De lo que viene. Bueno, usted me dio un solo mensaje, que es el de Francisco Avendaño.
Sí, sí, son pocos mensajes, pero yo tenía 2 nada más.
No, pero son
pero
3 páginas.
Uno de 3 páginas.
Sí. Claro, capítulo 1, dice
este. Además dice, este oyente puso, comentario sobre la novela, 2 puntos.
Muy bien.
Sí. A ver, y primero. Le voy a leer solo la postdata.
No, no.
Después lo lee usted. Dice, excelente la incorporación silbada por un árbol del vals de Chazarreta. Como postdata pone, ¿no?
Sí,
y hace
sí,
un
sí.
extensísimo comentario, es de Santiago del Estero.
Claro, claro. El vals se llama Santiago del Estero y es... Esto es el vals Santiago del Estero que silbaba el árbol silbado.
Bien. Dale. Christian Rumleskaft, cuyo mail es tutta una vita per lei, curioso, dice, muy bueno el programa, me gustaría que hicieran un breve comentario sobre el escritor Blackwood o de su obra maestra, El cuento de los sauces. Soy un aficionado a su programa, sigan así, saludos, dice Christian.
Sí, sí, ya hemos hablado el otro día de Blackwood.
Señor Dolina, lo siento medio cansado de tantas pavadas que circulan por ahí, le dice Carlos Dante Mendoza, y después de una larga perorata, le dice, bueno, si algo le sirve, piense en los miles que le tenemos un gran afecto y somos mejores. Disculpe la gestancia, que tantos giles que critican o no, pero molestan, y sigue así enzarpado.
No molesta a nadie, señor. Así que, cuidado, no me toques.
Bueno,
no hay más.
Dorio los tiene todos los mensajes.
No, señor.
Eran esos.
Bueno, claro.
Son mensajes larguísimos.
Eran larguísimos. Eran 3, pero larguísimos.
Uh-huh. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa y a continuación, atención. Porque en nuestra sección, qué extraño es todo esto, vamos a hablar de levitaciones.
Por fin. Mm.
Buen pensamiento, hermanos. Que posiblemente hagamos alguna experiencia.
Sí, cómo no.
Que se escucha resultar estremecedora.
Hay que escuchar atentamente.
Bueno, permiso. Durante la pausa serán entregadas plaquetas recordatorias a cada uno de los asistentes.
Pausa.
Permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
Una calle, un pueblo, una lucha, un día, el día que cambió la historia. Una película de Sergio Pérez y Jorge Pastora Suárez, con Lito Cruz, Rubén Tela y Amelia Benz. El día que cambió la historia. Estreno 11 de octubre.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de octubre al Sexteto Mayor. Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575.
Recordá que todos los lunes, y solo los lunes, la venganza empieza a ser terrible mucho más temprano. La matiné de La Venganza. La venganza será terrible. Será terrible. Alejandro Dolina te espera todos los lunes desde las 20 horas en el Multiteatro, Avenida Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita. Ahora podés verlo más temprano y escucharlo a la hora de siempre. La matiné de La Venganza. La venganza será terrible. Será terrible. Después, no digas que no te avisamos. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 10 grados 7 décimas, humedad del 71%. El presidente encabezó un acto al cumplirse 3 años de la Ley de Servicios Audiovisuales. En su discurso, transmitido por Cadena Nacional, Cristina Fernández ratificó que el 7 de diciembre vence el plazo para regularizar la situación de todas las empresas y remarcó que ningún grupo económico puede estar por encima de los 3 poderes del Estado. Hugo Moyano admitió que evalúan la posibilidad de un paro general. El líder de la CGT dijo que si no obtienen respuestas del gobierno a los reclamos planteados en la movilización a Plaza de Mayo, convocarán a una huelga. Una pareja de extranjeros accederá hoy al matrimonio igualitario en esta capital. Se trata de un turista peruano y otro estadounidense que llevan 5 años de noviazgo. El FMI advirtió que se requieren acciones urgentes en la zona euro. La directora gerente Christine Lagarde recordó que en este continente es el epicentro de la actual crisis y, aunque admitió que se han tomado acciones, afirmó que hay que hacer más y con más rapidez. El cielo está nublado en Buenos Aires, 10 grados 7, la temperatura, humedad 71%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en San Nicolás, señores, provincia de Buenos Aires. Sí, pueden aplaudir a San Nicolás si quieren. En la Feria del Libro. El jueves estaremos en Córdoba capital, el viernes en Las Varillas, allí en la provincia de Córdoba.
Sí, señor, en el Teatro Colón de Las Varillas.
Sí, señor.
Hablaremos de levitaciones. Yo creo que a lo mejor la ascensión del Cristo, así como también la asunción de la Virgen María, inspiraron quizá a ciertos místicos el deseo, más o menos consciente, de reproducir estos procedimientos. Y hemos hablado así de gente que se ha elevado de alguna manera, no de alguna manera, de manera constante y sonante. O sea, las levitaciones metafóricas, por ejemplo, ahí mi espíritu se eleva, esas no forman parte de este catálogo. Las más famosas fueron las de Teresa de Ávila, las de Bernardino Realino y Francisco Suárez, las glosaremos aquí. También hablamos alguna vez en este mismo programa de José de Copertino, que era directamente volador, pero ese fue el más grande de todos. Ya lo hemos glosado, no hablaremos esta noche de él. Santa Teresa, que dentro de su misticismo poseía un espíritu sumamente positivo, se quejaba de sus levitaciones, porque no las podía evitar y le producían un gran desgaste espiritual que la dejaba un poco maltrecha, ¿no? Sabemos que Santa Teresa vivió durante casi todo el siglo XVI y ella misma escribió que la primera vez que levitó fue un día en el que estaba en el coro con todas las religiosas arrodilladas, estaba esperando recibir la comunión, y así está un rato hasta que de golpe miró y vio las cabezas, entre sus rodillas vio las cabezas de todas sus compañeras. Se había levantado en el aire, ¿no? Disculpen ustedes. El caso es que cuando regresó al piso, prohibió a todas sus compañeras hablar de eso a las autoridades. Dijo, mirá, no le van a decir nada a las autoridades, ¿no? La directora, qué sé yo. No, pero si vos te levantaste en el aire, no le digas nada. Vio cómo son en algunos colegios, no sé en este donde estamos hoy, con los alumnos que levitan.
Sí.
En algunos colegios son especialmente severos con ellos y les propinan 24 amonestaciones.
Y los anclan.
Sí. Y les ponen toda clase de pesos en los bolsillos.
Lastre.
Para que no puedan levitar. Bueno, parece que Santa Teresa, cada vez que notaba que estaba por levitar, se tiraba al piso y las compañeras le ayudaban para sujetarla. Es decir, que no tenía ganas de levitar, pero a pesar de todos los esfuerzos, no podía evitarlo. Y en una oportunidad incluso levantó con ella a una priora que intentó sostenerla en tierra.
Joder.
La levantó y la priora, ¡ay, soltame! Todas esas cosas que dicen las prioras cuando uno las arrastra en sus levitaciones. Dicen que Teresa suplicaba que Dios tuviera bien no favorecerla con mercedes que se revelaran con signos tan extremos, ¿no? Pero bien, en verdad no hubo caso, Teresa seguía levitando. Cuando quería resistirse, sentía bajo los pies asombrosas presiones ascendentes. Fíjese, una de las levitaciones más célebres de Teresa de Ávila es la que experimentó al mismo tiempo que Juan de la Cruz, que había ido a visitarla al convento de la Encarnación. Los dos levitaron juntos. Parece que le hablaba de la Trinidad, San Juan de la Cruz, que no era San en aquel entonces, claro. ¿No? Juan de la Cruz. Y mientras estaba hablando, Juan se elevó en el aire junto con su asiento, que es una forma de levitación inusual.
Sí, claro.
Generalmente se levita el santo solo. En este caso era el santo y la silla, que también tendría aquella silla un pasado
místico.
Sí. Lo cual hace sospechar que era la silla la que levitaba.
También puede ser.
Sí. Se llama aviones.
E inmediatamente Teresa también se elevó. Sí. Y continuaron la conversación así, digamos, a un metro del suelo. Ahora bien, Sor Beatriz de Jesús, que entró en ese momento, por casualidad, pudo ver semejante escena. Bueno, supongo que se habrá desmayado convenientemente.
Claro, desde abajo.
Imagínese, sí. Usted entra y ve a dos personas flotando en el aire conversando sobre la Trinidad, yo me desmayo.
Por mí sigan hablando, dijo.
Sí,
claro.
Y me convierto inmediatamente al budismo. Otras carmelitas también fueron testigos y declararon en las actas que luego sirvieron ya en 1622 para que Teresa fuera santa. O sea que es cierto.
Claro.
Francisco Suárez fue un... Ya terminamos de hablar de Santa Teresa. Francisco Suárez fue un jesuita que nació en el año 1548, era de Granada. Y defendió siempre la idea de que la Iglesia debía tener supremacía sobre el Estado. Una idea que todavía se discute bastante. Y hay unos cuantos escritos al respecto que le corresponden. Bueno, Suárez también levitaba, ahí donde lo ven. Jerónimo da Silva, otro jesuita, lo vio. Fue así. Parece que el superior, Pedro de Aragón, le había ordenado que llevara un mensaje a Francisco Suárez, a este da Silva. Dice, che, da Silva, dice, anda a llevarle un mensaje a Francisco Suárez. ¿Cuál, dice, el que defiende la idea de que la Iglesia debe tener supremacía sobre el Estado? Es.
École.
Muy bien. Era un mensaje que decía, tenés razón. Jerónimo da Silva fue hasta la celda indicada y antes de entrar se asomó. Y Francisco Suárez estaba rezando suspendido en el aire frente a un crucifijo que estaba en la pared. Ha escrito el propio Jerónimo que salió de allí con los cabellos erizados como los pelos de un cepillo. Esperó un rato hasta que Francisco Suárez estuviera instalado en el suelo y entonces y hasta que sus pelos tomaran la textura pertinente. Entonces se asomó otra vez, pero Suárez estaba a media altura ahora, entre el suelo y el techo, pero en estado horizontal, y que es más curioso todavía. Y entonces esperó un poco más, hasta que escuchó un ruido y se presentó por tercera vez, y esta vez Suárez ya estaba en el escritorio. Está bien. Entonces Jerónimo le dijo que el superior lo esperaba hace un rato, le dio la nota, y Suárez preguntó, ¿por qué no se lo había dicho antes? Y Jerónimo debió explicar que no quiso interrumpir su vuelo y provocar su ira o un accidente, claro. En realidad. Mire, dice, si yo digo lo llamo, le digo, perdón, Suárez, qué sé yo, y usted se desnuca de un golpe. Bueno, estoy pensando, ¿no? Uno está levitando, te tocan el timbre.
Claro, no es para eso.
Y de golpe te das un porrazo.
Torre de control.
Bueno, ante esa objeción, Suárez se rió y suplicó a Jerónimo da Silva que nunca contara lo que había visto. Lo mismo. Dice, no le vas a contar a las autoridades lo que viste. Parece que todo esto era muy mal visto por las autoridades. Sí. Jerónimo da Silva evidentemente no cumplió porque nosotros nos hemos enterado. Así que fue y contó. Un contemporáneo de Francisco Suárez fue el padre Bernardino Realino, que también fue visto en estado de levitación. Lo vio un tal Tobías da Ponte, que parece que andaba por un corredor, y al pasar por la celda de Bernardino, vio al padre durmiendo en el aire.
Sí.
Durmiendo en el aire, que es la manera más cómoda de dormir.
Sí. Parece que flotara. Dice.
Quiere decir que era una levitación notablemente involuntaria. Durante el sueño levitaba el padre Bernardino Realino. Ahora, cuando Tobías da Ponte hizo su declaración, esto fue durante el proceso de beatificación de Bernardino, el testigo fue advertido de que tuviese buen cuidado de no exagerar los hechos, impulsado por un sentimiento de devoción malentendido, ya que los santos no tenían ninguna necesidad de que se apoyara su causa con procedimientos de tal clase.
Bien.
La declaración firmada por Tobías... por da Ponte, ¿no?
Sí.
Claramente despojada de toda devoción barroca, fue la siguiente. Bernardino Realino voló. Punto.
Es un mensaje que va variando a lo largo de los tiempos, claramente,
sí.
¿No?
Bueno, era muy claro.
Tenemos para terminar una lista de personas que han levitado.
A ver.
Claude Hidier, director del semanario de Grenoble, se elevó por los aires en 1810. Vaya nota.
Sí, señor.
André Gilbert Fournet hizo lo mismo en 1793. O sea,
antes.
Entonces no hizo lo mismo. El que hizo lo mismo en realidad fue Claude Hidier.
Fournet lo hizo a van la letra.
Claro. imagínese, había otro señor, que este mismo señor Fournier tuvo que esconderse por mucho tiempo porque era la época del terror.
Claro, el terror, o sea, en medio de la Revolución Francesa.
La Revolución Francesa estaba en contra de todo misticismo, desde luego, de toda religiosidad. Entonces, no se toleraban santidades elocuentes. Y este tipo se escondía porque lo buscaba la cana. Claro, claro. Lo buscaba por levitador. Imagínense. Otro señor llamado Miquel Garicoides, que murió en 1863, fue el fundador de Sacerdotes de Betarram. Bueno, se elevaba cada vez que decía la misa. Andaban todos los que iban a misa como cogote de yesero mirando para arriba. Gemma Galgani de Lucca. Gemma Galgani de Lucca era de Italia. Era una mujer romana. Entonces no era de Lucca.
No, se mudó.
Era una mujer romana que murió no hace tanto, digo, no, ya casi en tiempos contemporáneos, en 1903. Dice, al hallarse en éxtasis, se elevaba a suficiente altura para abrazar un crucifijo o una figura que no hubiera podido alcanzar en otras circunstancias. Y el padre Constanzo Salvi le rogó que lo ayudara con sus facultades para limpiar los vitrales de la congregación.
Hombre de poca fe.
Sí, pero tenía que estar en éxtasis.
Y entonces, Gemma Galgani, desconsolada, abandonó aquel lugar. Y abandonó el ejercicio que la destacaba. Dejó de levitar y dice... Sí. No, un gesto digno. Uno se rompe el espíritu para levitar y después usan esa facultad santa para limpiar los vidrios. Algo parecido, pero al revés, sucedió entre los monjes budistas.
Sí, señor.
En una congregación de monjes budistas sucedió lo siguiente. Pasaron por un pueblo donde en una fiesta había una especie de palo enjabonado y arriba un bol de oro. Y el que conseguía trepar al palo enjabonado podía quedarse con el bol de oro. Y todos trataban de subir y nadie podía, hasta que uno de los monjes budistas voló hacia el bol de oro y se lo quedó. Y fue expulsado de congregación por gastar pólvora en chimaco. Por utilizar esos vuelos.
Sí, vamos, así
prosaicos. Bien. Pero puede ser, ¿no?, que alguien que tenga la facultad de levitar puede ser utilizado por sus amigos, sus familiares, sus novios, no solo para limpiar vidrios, sino para recobrar pelotas perdidas, podar árboles, etcétera. Bueno, inmundicia sobre la memoria de aquellos que utilizan esta virtud santa de sus amigos para actividades prosaicas.
Totalmente.
Cito otra forma de levitación. Es un dato histórico. Había en Italia, yo creo que en Bolonia, un pequeño monje, un joven monje que hacía milagros. Se pasaba haciendo milagros, bueno, que hacía brotar agua de las piedras. Que se... Y naturalmente fue reconvenido por esta actitud, lo amenazaron. El prior del convento le dijo, mirá, terminala con los milagros. Cortala con los milagros porque... Muy bien. Y un día, paseando por la ciudad, caminando por la ciudad, vio a un obrero que caía desde una torre. Entonces, inmediatamente, por un impulso, lo suspendió en el aire, el joven monje. Y corrió a preguntar al prior si podía terminar el milagro.
¡Qué grande!
Y el prior le dio permiso con la condición de que fuera el último. Entonces volvió el pequeño monje y dejó que el obrero descendiera lentamente, ¿no? Pero en ese caso es una levitación ajena.
Claro.
No es el obrero el que tiene poderes, sino otro, en este caso el pequeño monje que lo sostuvo allí con gran conducta de su parte.
Sí.
Hasta que fue a preguntar a las autoridades si podía completar el milagro. Mire, lo tengo hecho por la mitad, dice el cuatro. Si usted me deja, lo termino, y si no, que se mate el tipo.
Se las arregle solo.
Está muy bien esto. Bueno, una última cosa. ¿Cómo sabemos todo esto? Por testigos. Por bueno, testigos. Así que no podemos dudarlo, ¿no?
Sí.
Testigos que han firmado con su nombre, gente muy seria.
Sí.
Entre aquella gente seria está nada menos que el amigo Leibniz.
Ajá.
Sí. Que vio al no citado hoy San José de Copertino, en una de sus levitaciones, y dio testimonio. Pero hasta el mejor cazador se le escapa una liebre.
Pero, ¿cómo no iba a creer lo que vio? ¿Cómo no iba a creer este Gottfried Wilhelm Leibniz que este era el mejor de los mundos posibles?
Claro,
los tipos
dice buenos. Sí que era un optimista.
Claro. Estaba pensando, Alejandro, que el reino de los cielos ha sido el más mezquino para con nosotros, los pobres humanos, ¿no?
Sí.
Durante largo tiempo estuvo reservado a las aves, naturalmente, pero aquellas potestades que hacen que el hombre esté un poco más cerca de los dioses o del dios en el que crea, los ángeles, los querubines, los arcángeles, las potestades celestiales. Y digamos que, como usted decía antes, el ejemplo canónico fue el del Cristo y el de la Virgen. Ahora, digamos que esto se prestó también a que fuera tan naturalizada esta idea en los creyentes que apareció alguien no demasiado lejos de aquí, un tal Diógenes Escardulia, en la localidad de Venado Tuerto, que hizo fortunas con un artificio en el que una imagen de la Virgen era elevada con una cuerda desde atrás. Bueno, lo descubrieron, fue la vergüenza
Hermes
de todos.
Hermes Escardulia, ¿eh? ¿No era?
¿Cómo? Sí, ¿cómo era?
¿No era Hermes?
Hermes, también salió.
Bueno, está bien.
Sí, Escardulia.
Sí, sí.
Bien, tenía. Todo esto se descubrió porque tenía una amante italiana a la que traicionó con otra, y la mina contó a todo el mundo que le elevaba la imagen. Ahora, lo curioso, para demostrar cómo son estas ascensiones y la forma en que nos elevan en serio, el tipo volvió después, pronosticó que tal número iba a salir el día de Navidad para la lotería, se le burlaron todos, él compró todos los números y se volvió millonario. Porque a veces, cuando uno hace muchas ascensiones falsas, puede lograr una verdadera.
Le voy a decir cuál era el nombre. Viernes y Cardulli.
Ahí está. Ahí está, Alejandro. Muy bien. Bueno, hay otro carácter de esto que uno debe destacarlo para reconocer a un verdadero levitador. Nuestra Teresa de Ávila, pero Fernando Suárez también, digamos, son gente que no solo no alardeaba de esta capacidad, sino que además quería mantenerla oculta. Hay cierta forma de la virtud, cierta forma de el poder, que es tan singular que aquel que lo muestre desaforadamente, de algún modo no se vuelve digno de tener esta posesión. Claro, estas personas además tenían una formación mística muy fuerte. ¿Por qué será que estos dones le pasan a personas que están en ese lado de la bondad? Se pregunta uno. De haber habido levitadores malos, hubieran entrado a la casa de los vecinos y todo lo demás. Pero tenemos a Claude Hillier, André Fournier, el que se escondía, Miquel. En realidad, digo, hay otra forma de la levitación que usted recordará seguramente, y es aquella que aparece cuando uno a lo largo de toda una vida se entrena, la de los zenin, esta categoría de monjes que después de mucho trabajar son capaces también de volar y atravesar el tiempo. Bueno, digo, en todas las religiones esto aparece, pero lo que creo que es interesante destacar finalmente, Alejandro, es que la levitación es como la fe o como el amor, no basta con quererlo, e incluso si uno no quiere, de todas maneras sucede. La levitación, como la fe y el amor, son inevitables. Los pájaros no lo saben, los extraterrestres tampoco, porque les es natural. Digamos que uno vive estas cosas de una manera especial, también como la fe o el amor, porque no es algo que suceda todos los días. Entonces, es necesario que uno mande esos mensajes a través de esas criaturas que tienen la posibilidad de ver el milagro del vuelo como una cosa natural. Cuando usted quiera decirle a alguien, no te olvido nunca, solo pienso en vos, entonces elija mejor una palomita blanca.
Y es Palomita Blanca, el valsecito que va a tocar ahora, van a tocar ahora para ustedes, Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Adelante. Adelante.
Eran Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. La venganza será terrible. Palomita Blanca.
Comienzo de espacio publicitario.
Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque si te registrás ahora en la nueva banca Internet Provincia, podés constituir ya tu plazo fijo digital con una tasa VIP. Y sí, los VIP somos así.
Ya somos 300.000 VIP. Ingresá en bancoprovincia.com.ar, hacete VIP y aprovechá este beneficio exclusivo. Banco Provincia, 190 años de tu lado.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, 3999-242109, calle 7, número 726, La Plata, www.bancoprovincia.com.ar.
Una calle, un pueblo, una lucha, un día, el día que cambió la historia. Una película de Sergio Pérez y Jorge Pastora Suárez, con Lito Cruz, Rubén Estela y Amelia Benz. El día que cambió la historia. Estreno 11 de octubre.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
¿Quién canta?
Puede ser Fred Astaire, capo.
Para mí el que canta es Dick Van Dyke. Lo voy a seguir intentando. Puede ser Varisnikov.
Quería decir que el que canta y baila, me parece, es Nikeli.
Podría ser, ¿eh? Pero no es. Muchas gracias.
El que canta es Pat Boone.
Para mí es Anthony Hopkins.
Hola, tiempo de show. Jerry Lewis, se me ocurre.
Buenas noches. Para mí el que canta es el general Juan Domingo Perón. Espero ser.
No es él, amigo, muchas gracias.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 10 grados, 7 décimas, humedad 71%. Se levantó la protesta de prefectura y gendarmería en las sedes centrales de ambas fuerzas. La medida se suspendió tras una orden a los suboficiales para retomar sus puestos hasta que lo disponga la superioridad. La AFIP suspendió a la empresa Monsanto del registro de operadores de granos por irregularidades impositivas. El organismo detectó que la multinacional realizó maniobras para evadir el pago del impuesto a las ganancias por unos 70 millones de dólares. Hugo Moyano se mostró a favor de la sindicalización de las Fuerzas Armadas. El camionero anticipó que habrá presentaciones de proyectos en el Congreso para que las fuerzas tengan gremios. En ese sentido, puso como ejemplo Inglaterra, Estados Unidos y España. Hugo Chávez se nombró vicepresidente del hasta ahora canciller de Venezuela. Durante el acto en el que fue oficializada su reelección, el mandatario anunció que Nicolás Maduro asumirá el cargo esta semana. El cielo está nublado en Buenos Aires, temperatura 10 grados 7 décimas, humedad 71%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Sí, señor. Mañana estaremos en Córdoba. En la Córdoba capital, en la Sala de las Américas. Pasado mañana, el viernes,
en Las Varillas.
Las Varillas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo conducirse durante un naufragio?
Ah, qué importante.
Nos escriben muchas personas preocupadas por asuntos de etiqueta. Me dicen, bueno, tengo que viajar en barco. Si naufraga, ¿cómo debo conducirme? ¿Cómo debo comportarme? ¿Qué es lo que se usa? ¿Qué es lo que no se usa?
No es quien se usa, tiene claro, que seguir un protocolo.
No, bueno, pues yo no voy a pasar papelones, como muchos que he visto en la película Titanic, que sí. Empiezan a los gritos.
Y yo no quería venir, maldita sea.
Acá, qué sé yo, o salen en calzoncillo, sí. Y dicen, ay, me voy a tirar al agua, qué sé yo. No.
Bien.
Así que, bueno, primero, mantener la calma.
Por supuesto. Primero hay que ver cuándo se entera y en qué momento que está ante un naufragio.
Claro, hay que averiguar si realmente, no como Rolón, que se acuerda aquel día que dijeron que se estaba incendiando el casino.
Sí, el teatro ya Mar del Plata.
Estábamos en el teatro que queda al lado del casino y vino uno a decir que había un pequeño incendio en el casino y Rolón se sacó los pantalones y en calzoncillo se tiró por la ventana porque él había oído que durante los incendios la gente se tiraba por la ventana en paños menores.
Sí.
Claro. Entonces él quiso estar...
Se apuró.
Se apuró.
Se tira como esté, no es que se tiene que sacar las prendas.
Bueno, a ver. No importa. Señora.
Ahora, el buen capitán.
Sí.
Como yo.
¿Qué tal, capitán?
¿Cómo le va? Esperamos hasta último momento.
Sí.
Para decir.
Pero no tan hasta último momento.
Bueno.
Hay tipos que están con el agua hasta el cogote y dicen: mantengan la calma, que todavía tenemos esperanza de.
Claro, ese es mi último momento, ¿no? Claro, imagínese.
No, pero aquí el asunto es el pasajero.
Claro.
El pasajero primero averigua bien.
Sí, tiene que preguntar, porque corre el rumor enseguida, sí. En una nave...
Además, cuando la nave, por ejemplo, se inclina a 45 grados...
Sí, sí. En vez de estar horizontal, está vertical, eso es naufragio seguro.
Entonces, la pregunta es, che, ¿es verdad el rumor que escuché? Dice, mientras el tipo está con el, sacando la cabeza por un salvavidas.
No hagan olas.
Bueno, a ver si se puede arreglar de cualquier manera el naufragio, ¿no? Por ejemplo, va el capitán y dice, escúcheme, ¿cómo podemos arreglar esto?
Claro.
Y saca la billetera y le muestra al tipo 100 pesos.
Sí.
Y dice, no hay manera de arreglarlo de otra manera.
No, señor.
Tiene que hacer un naufragio esto.
Las mujeres y los niños primero.
Sí,
que se ahoguen primero, está bien.
No, señor. Primero, usted va a ser del último grupo.
¿Por qué? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y entre
no,
los...
pero espérese, todavía no sabemos.
Sí, no, le digo, ¿cómo va a proceder?
Vamos,
le digo, ¿cómo procede?
Este barco todavía no puede hundirse, claro.
Claro, estamos aquí.
¿Usted vio cuando subió a la nave? ¿Vio dónde están los salvavidas? ¿Dónde están los botes? Por las dudas.
No.
¿Cómo se va a fijar?
No me acuerdo.
Bueno, hay que mirar el recorrido, la salida de emergencia.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy un uno de los pasajeros.
Sí.
Ya que es el naufragio, ¿dónde me tengo que poner? No soy ni mujer ni niño.
Bueno, mire.
Va segundo.
Mire, hay que seguir las indicaciones de la tripulación. Cuando le digan, venga.
¿Me van a llamar por mi apellido?
¿O hay que sacar número, capitán?
No, vamos a llamar de a grupos.
¿Cómo de a grupos?
Los morochos.
Los caballeros que queden en la nave, vamos a sacar palillos. Para ver...
Somos 1500, señor.
No es momento para escarbar dientes, señor.
No es momento para ver quién tiene el palillo más corto.
¿Quién es el primero? ¿El del más corto o el del más largo? Nunca
no sé,
que depende
señor.
De esa
sociedad, señor, claro.
Bueno, pero...
pero esto no se puede arreglar de otra manera.
Sí.
No, señor, por favor, guarde eso.
Hacemos una vaquita, Capi.
Pero nosotros estamos instruidos para proceder también en esta situación extrema. Y va a tocar la orquesta hasta último momento.
Ah, la orquesta siempre, sí. No hay manera de hacerlo callar.
No.
Ni con un naufragio.
La orquesta toca. Son los últimos. El último es el capitán. Pero la orquesta.
Qué lindo.
No es siempre toca el Fascination.
Fascination.
Cuando
ahora,
hay un...
¿Cómo hacen para bailar? Porque minas ya no están, están todos los botes. ¿Hay que bailar entre varones?
No, todo se tarda mucho en
eso. Por eso, claro.
Es una operación que tarda varios días.
Hay tiempo para
salir. Porque un barco tarda un año.
No sé si tanto.
Menos, ¿no? Por el tamaño.
Ahora, ¿conviene tirarse al agua?
No, señor.
¿O conviene esperar? Porque hay gente que desesperada... Se tira al agua.
¿Vio? Al agua llegás igual, supongo, ¿no?
¿Eh?
Al agua siempre llegás, porque cuando se hunde estás ahí.
Sí, pero ¿conviene hundirse con el barco o tirarse uno? Porque el barco te arrastra para el fondo,
chupa.
Me dijeron a mí.
Sí, claro.
O comienza a encerrarse en el camarote y no salir.
No, ¿y qué? ¿Se va a quedar ahí?
Lo negás, no, lo negás.
No, pero... ¿Usted no escuchó lo que dice Freud de la negación, que lo niega?
Freud porque nunca tuvo ningún naufragio.
No, pero... Es poner la roña debajo de la alfombra, señor.
Claro, consultó, ahora póngalo donde quiere, total.
Una vez que nos hundamos...
No, usted para asumir el problema, no hay que negar, pero tampoco exagerar. Porque el que no tiene información concreta, entra en pánico.
Sí, yo.
Y usted se genera un efecto dominó.
Yo por más información que tenga, entro en pánico igual.
¿Que se ponen a jugar al dominó cuando se ahogan?
No, no, señor, él le dice, es como un teléfono descompuesto. Yo que usted le dice, parece que hay un problema, el otro dice, parece que el barco se va a hundir, ya
está. ¿Tiene que ver eso con un teléfono descompuesto?
Se parece más bien la comunicación
descompuesto y no puedo escribir mensajes de texto.
No,
no,
señor.
Tiene nada que ver con eso.
Nada que ver, señor.
Teléfono descompuesto en tanto juego.
Bueno.
Mire, nos estamos hundiendo.
Otra cosa. Sí. Hay que, usted cuando oye ya que el barco se va a hundir, agarra un mapa enseguida.
Para saber dónde está.
Para ver si hay alguna isla desierta.
Claro, viejo, muy bien. Ah.
A ver, dice, ¿cómo venimos de isla desierta? Muy bien. ¿Nos vamos a hundir? Muy bien, agarra. ¿Dónde hay un mapa?
Acá. Sí.
Saca un mapa que habrá tenido la precaución de llevar. Lleva. Saca un mapa, muy bien. Acá hay una isla desierta. Sí. Y ahí, usted mientras... Usted no dice nada.
No.
Porque si no van a ir todos a la isla desierta... Le van a tomar el agua, se van a comer los pescados, todo.
Lo van a explotar a
viernes. ¿Y qué quiere ir solo a la isla desierta?
Y claro,
no es el desierto.
Claro, señor, me como todo yo.
¿Nunca le preguntaron qué libro se llevaría a la isla desierta? Y
sí,
cosa.
Robinson. Sí.
Para que me lo lea
esa clase de los reportajes.
Muy bien, y entonces va hacia la isla desierta.
Sí, pero...
¿Hay muchas islas desiertas?
No quedan tantas. Además...
¿O islas desiertas?
La isla desierta que usted vio muchas películas, me parece,
sí,
que
sí.
Llega, que tiene el coco, que se busca las cañas para hacerse las
sí,
dos.
A mí me gustaría mucho llegar a una isla desierta para ver cómo me desempeño, ¿no?
¿Y para qué?
Los que siempre en los naufragios hay que seguir a los Boy Scouts.
Claro.
Yo cuando en el barco va un Boy Scout, yo me le quedo cerca y va a ver qué hace. ¿Para qué? Y para que, digo, ya que hizo fuego, hágame también,
claro.
Para mí, préndame fuego a mí.
No, bueno,
por ahí me canta la lotería y todo, escúcheme.
El Boy Scout espera último momento.
Sí, sí.
No se va a tirar. Igual, usted se está saltando un paso importante, que es la apuesta del salvavidas. Porque el salvavidas chaleco, no el aro que usted conoce,
sí.
Ese es difícil encontrarle... ¿A qué agujero corresponde la cabeza?
Señor.
¿A cuál los brazos?
Claro, hay gente que se lo pone al revés y que ya, digamos, con los pies...
con las patas para arriba.
Agitan, a veces se sacan un zapato y piden socorro con un pie. Así.
Ese o ese, dice. Además, siendo presa del pánico...
Sí, claro, imagínense. ¿Cómo quiere que no sea presa de del pánico? Estoy cabeza abajo en el océano Atlántico. Pidiendo socorro con el pie. ¿A qué no pensó en eso Freud?
No, digo, la señora ansiosa, siempre hay una señora ansiosa.
Ah, sí, sí.
Que se lo quiere poner rápido, que dice, ya sé.
Ya sé, sí.
Y no escucha las indicaciones.
Claro.
Y después lo pone mal, se tira al agua y queda como una boya. Y sí, que da vuelta.
Siempre queda así ella, ¿eh?
Y después... Es muy difícil el volver
a... Es muy difícil enderezar a una señora que cayó al revés.
Es muy difícil. ¿Le tiene que poner un contrapeso o hay alguien que lo tiene
ahora,
que tirar?
¿Por qué los barcos siempre tienen menos botes salvavidas que los que corresponderían dada la cantidad
claro.
de pasajeros?
No, señor, no está. ¿Usted está haciendo una denuncia?
Está comprobado que siempre
señor.
Hay la mitad.
Una de dos. O llevan botes para todos o no llevan ningún bote si no se va a hundir,
sí, claro.
señor. Vamos.
No, mire, no sé si usted ha tenido alguna experiencia al respecto.
Sí, pero... he visto muchas películas, como dice usted. Y en todas siempre faltan botes o algo.
Los cruceros están pensados por 20 por bote.
Por ejemplo, ese crucero que se dio vuelta el otro día, que había un tipo que estaba loco
sí,
o algo.
Sí, sí.
Ah, y entonces...
¿Y entonces qué? Bueno...
Entonces nada, suerte que se hundió ahí nomás.
Porque chocó sí. con el cordón de la
chocó
de la
con el cordón de la vereda, los tipos le tiraban al agua y saltaban y seguían caminando.
No, el capitán...
Salían caminando de un naufragio. Es la mejor manera de salir de un naufragio. ¿Dónde venís? Un naufragio. Ahora, en ese caso,
Costa Azul,
en ese caso no vale la pena molestar a nadie.
Claro, digamos, bueno.
El barco naufraga allí nomás, usted gana la costa,
sí.
No hay necesidad de que...
No vengan.
Que prenda fuego, agarre cañas, pida permiso a la señora para agarrar cañas.
¿Pero qué cañas? Es Niza, por ejemplo.
Bueno, por eso digo, ¿qué sentido tiene dormir al aire libre allí y comer cocos?
Claro. No va a encontrar cocos en Niza.
No, eso es lo que me
y no va a poder esclavizar a nadie tampoco, así que no se haga
ilusiones. No, señor. Pero de todos modos, el crucero es tan grande... La vida del crucero.
Es breve.
Es una vida aparte. Usted, por ejemplo, está haciendo un menester de crucero. Cualquiera fue.
¿Qué?
Un menester.
No.
¿Qué?
Pongamos por caso, ¿usted viaja con su novia o viaja solo?
Son cosas mías.
Sí. No, bueno, pero tenemos que saberlo. Porque no es lo mismo el salvataje. Y usted ni se entera por ahí que está naufragando. Le golpean la puerta.
Claro, está su novia ahí.
Justo. Y le dicen, estás naufragando.
Ya me di cuenta.
Podría decirse que sí.
Entonces ahí usted tiene que seguir al capitán. Ahí el capitán empieza a decir cada movimiento que tanto usted como su novia...
¿En serio?
Tienen que hacer, viene el capitán y dice, a ver...
¿Ahora?
Sí. Muy bien, dice.
Yo no viajo más en esa empresa, en serio.
Le dice, primero ella...
Ese, sí, sí. Después usted.
Sí. Salga por aquí...
Ese capitán es insensible.
Siga la línea roja.
Sí, claro. Ah, sí, sí.
Porque se corta la luz adentro.
¿Se corta la luz?
Se corta la luz.
No, pero pasa de todo junto, ¿eh?
Y sí...
No pegamos un
estudiante. Ah, justo en un naufragio.
Para colmo llueve.
Pero se le prenden las lamparitas del...
Se le ocurre una idea.
Ah, sí.
No, las lamparitas del recorrido, como en los cines, ¿vio? Le marca el camino.
La flecha roja es para tirarse al agua, digamos.
Claro, usted sigue toda la línea roja y va a llegar hasta el bote que lo va a estar esperando.
Ah, sí.
Ahora, los botes son para 20. Usted decía que faltan botes. No es que faltan botes.
Sobra gente.
Hay algunos, los botes de la señora ansiosa antes citada.
Sí. Se meten igual.
Parten con la vieja sola y con dos más por ahí. Y hay otros que quedan.
Y no los esperan, es así.
Entonces ya tenemos un déficit de bote. Por ejemplo, sale un bote con 3, sale un bote con 5.
Claro, estamos...
Parece
mentira, ¿eh?
Sí. ¡Ja! Y allí es cuando empieza a haber problemas.
Sí, el pasajero cuando... descontento, dice, no puede ser, siempre es igual, en este naufragio acá. Sí.
Los pasajeros borrachos. Son
los peores naufragios.
Sí, señor.
Dice, yo he naufragado en otras compañías.
Además veo que los cruceros están llenos de múltiples atracciones.
Sí, sí.
Sí, la tierra, por ejemplo.
Además de...
La lotería, el bingo, la ruleta.
Claro, ay, tiene...
Sí, es un milagro que nadie se tire al agua después de 3 días.
Tiene mesas de pool.
¡Oh, qué notable atracción!
Sí, sí.
Me imagino un pool en un barco debe ser algo digno de verse, ¿no? Mirá la carambola. Las bolas van...
¿No quiere que juguemos al Jenga después?
Duran poco las partidas allí.
Sí.
Es horrible un crucero. Sí, bueno,
pero también hay funciones teatrales.
Cambio en tierra nunca
vi. Con razón nunca fui a ninguno.
Están las bailarinas.
Y me imagino una función teatral durante un naufragio.
Sí.
Y los actores, lo mismo que los músicos, también hasta siguen hasta el final.
Siguen con sus parlamentos.
Esther Goris me dijo que ella había estado haciendo un papel en una... En un naufragio.
Sí, sí, pero ella sigue más allá del naufragio.
Dice Alejandro, estábamos con el agua hasta acá y yo seguía.
Bueno, con el agua hasta ahí,
sí.
Llega un momento en que flota.
No creas.
Sí, directamente. Sí.
Esther, sí.
No, todo continúa. Imagínate, ahí adentro hay, por ejemplo, el free shop.
Ah, buenas tardes. ¿Hay free shop?
Sí.
¿Qué cosas hay gratis, por ejemplo?
No, gratis no, hay muestras.
A mí me dijeron que trae cosas de contrabando.
Sí, señor.
Y robadas.
¿Pero cómo vas a robar?
Artículos robados hay en este free shop.
All inclusive, dice.
No, señor, es libre de impuestos acá.
Bueno, es lo mismo.
¿No tiene, por ejemplo, kits de naufragio del free shop?
No, pero sí vendemos manuales de procedimiento.
¿Procedimientos manuales?
No, el procedimiento es en naufragios, en barcos, no en naufragios. En barcos, en general.
Y sí, para que naufrague tiene que ser un barco.
Una cosa que hay que llevar y que es muy útil en la niebla, en los naufragios, es un silbato.
Ah, qué importante.
Yo cada vez que voy a viajar en barco, tomo un silbato que tengo en mi casa guardado.
Está bien, sí, señor.
En el placar.
¿En el placar?
Sí.
Bajo llave.
Silbato.
En la S.
No, en la P. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Una calle, un pueblo, una lucha, un día, el día que cambió la historia. Una película de Sergio Pérez y Jorge Pastora Suárez, con Lito Cruz, Rubén Estela y Amelia Benz. El día que cambió la historia, estreno 11 de octubre.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Gente 2x1, la pareja del momento, en exclusivo, Real y Lonely en Miami. El conductor pidió la tenencia de Rocío y Morena. Ellas quieren vivir con nosotros y me piden un hermanito varón. Detalles de la dura batalla con su ex y la convivencia con Mariana Antoniale. ¡Sí quiero! La boda secreta de Carla Peterson y Lustó. Nos casamos en 10 minutos. Y de regalo, otra entrega de la colección de Claudio María Domínguez.
¿Cómo encuentro un alma gemela?
Gente 2x1.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Mientras la mayoría duerme, muchos argentinos se ponen en marcha o van completando la tarea en plena madrugada. En todo el país y en el mundo quieren saber cómo va todo por aquí. Por eso eligen quedarse con nosotros para recibir noticias con varios ingredientes. En vivo y a veces también despiertos.
Llega el día. En Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de octubre al Sexteto Mayor. Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En minutos, en Del Plata, llega el día con Mario Giorgi. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 10 grados 6 décimas, humedad del 71%. Pidieron a la Corte que declare la incompetencia de la jueza que frenó el aborto no punible. El defensor de la mujer a la que se le negó esa práctica pretende que la doctora Miriam Rustan de Estrada sea apartada del caso por trabar la interrupción del embarazo, mientras que los legisladores de la oposición porteña denunciaron a Mauricio Macri. El Banco Central garantizó el pago en dólares de la deuda colocada en el exterior. Además, aseguró que no existen restricciones a la venta de divisas para las emisiones externas de bonos. Detuvieron a dos policías por el tiroteo de anoche en el que murió un empresario secuestrado. Pertenecen a la comisaría de Wilde y participaron del enfrentamiento con dos delincuentes en el que Juan Carlos Cajiano recibió un balazo en la cabeza. España y Francia impulsan la Unión Bancaria Europea para el 2013. Los presidentes Mariano Rajoy y François Hollande llegaron a un acuerdo pese al rechazo de Alemania. El cielo está nublado en Buenos Aires, 10 grados 6 décimas. La temperatura, humedad, 71%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario. En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde San Nicolás. Estamos en la Feria del Libro. Hay muchísimos mensajes de la muchísima gente que hay aquí. A ver, algunos.
Mis genios del alma, queridos conductores, gracias por estar en San Nicolás. Dice alguien que es Fernando, preceptor de esta escuela, hace 13 años que nos escucha. No cambien nunca, eso lo cual sería difícil. Bueno, después pide que lo invitemos al amigo Rolón para gastarlo. Qué feo. Saludos a toda la comunidad normalista, dice Fernando.
Vinimos de Rosario, dicen Luis, Nadia, Pablo, Guille. Trajimos a Hernán. Hay varios de Rosario, me parece, también hoy aquí. Sí.
Molina, ponga cara de sospechoso que le voy a sacar una foto, dice una anónima.
Bueno. Querido Molina, vinimos engañadas pensando que hoy se presentaba Sergio Lapegue.
Apagá.
Con Valentina y su hermano Iván. ¿Dónde están? Sí.
Están disfrazados de Pantera Rosa.
Ahí está, se han ido buscando a la Pegue.
Con un cartelito de interruptor.
Un feliz cumple para Milagros Platoni. Cumple 30... ¿30 qué? Ajá. Dice que después le dedicamos un tema. Feliz cumpleaños, Milagros Platoni. Feliz cumpleaños, díganle. Sí.
Bueno. Aquí Luciano y Genaro dicen... Es un honor o es un horror, no sé, tenerlos en San Nicolás. Te escuchamos desde adolescentes, siempre hemos disfrutado de tus reflexiones y tus escritos.
Señor. Ahora, a los 78 años.
Y dicen que un inescrupuloso le quiso cobrar entrada para venir aquí.
Sí.
Y pregunta, ¿no se la roló seguramente?
Yo se la consigo por la mitad de ese precio. Bueno, Negro, hoy esperándote estuvimos hablando sobre levitaciones, así que quedamos más que satisfechas con tu charla. Y la parte práctica, hacenos volar, Dolina, dicen... Puki, Mari, Juli, Steffi y Lau.
¿A dónde están?
A esa altura, 3 metros más o menos. ¿Sabe bueno. que me encontré con su confesor acá en la puerta?
Ah, sí.
Sí, señor, que ahora va a ser...
¿Y vino? ¿Dónde está?
¿Dónde está el padre? A ver. Se fue.
No, allá está.
Allá.
Allá está.
Ahí está también.
Ah, el cura nicoleño.
Sí.
Pero vamos, claro, señor, nuestro amigo, nuestro confesor y exorcista de aquí en más. Sí. Gracias, querido amigo.
Sí. Bueno. Suele tener acomodo. Sí.
Claro, acomodo allá arriba.
Claro.
Y como venimos con deudas.
Aquí.
Damián sí. Martorano será. Dice que él se ha cumplido el sueño de su vida, que espero que no sea este, ¿no?
Sí.
¿De dónde es la señorita con la que se quieren casar en el arroz con leche en otros lugares?
Mm.
También de San Nicolás, como aquí.
Sí, claro.
Pero ellos creen que en cada pueblo le ponen...
No. Es para Papá Noel de los Arroyos. Gracias por todas las alegrías compartidas, son geniales. No puedo dormir si no los escucho. Se los quiere, dicen Elisa y Esteban y familia Gerardi.
Mauro y Leti están acalambrados en el piso, están sentados en el piso.
¿A dónde
toda
está?
Esta fila está acalambrada.
Sí,
yo pensé
verdad.
Que era yo, mire usted.
Tenemos saludos de Juli, Puki, Mari, Lau y Steffi, que piden la marcha bipolar.
¿No son las que estaban flotando recién?
Sí. Tenemos saludos de la Cámpora de San Nicolás.
Ay,
y tenemos saludos.
Aquí Mauro y Leti habían dejado un plano, mire usted sí. Qué prolijidad.
Qué bien, ¿eh?
Para ir al bar del teatro a tomar un San Martín.
Porque parece que hay que ir, ¿eh? A cada chance.
Se toma con soda.
Vamos a ir con Peggy, Mary...
Julie, Betty, sí.
Hola, ¿qué tal?
Somos parte de un grupo de amigos que nos llegamos azarosamente. Ajá. Te pedimos mande saludos a los aperos, estudiantes de ciencias políticas de la UNR, que es la Universidad Nacional del Rosario.
Del Rosario, sí, señor.
Muy bien. Bueno, acá hay una carta que es muy larga, ¿no? De Alejandro Zambrana. Si quiere leerla usted,
sí, le voy comentando. Sí, eso lo vamos a pasar después.
Querido Alejandro, crecimos escuchándote, nos dormíamos con tus programas grabados en un cassette por nuestros padres a la vuelta de la matiné. Y ahora no paramos de buscar hombres sensibles como los de Flores. Parecen Dani, Sally, Ana y Ale. ¿Dónde están? ¿O son las mismas de siempre? No.
Sí.
Vamos a comentar que el amigo Daniel Rosenfeld ha tenido la gentileza de invitarnos a todos, espero que alguno vaya, al estreno de Cornelia frente al espejo, una película que está basada en los textos de Silvino Campo, con Eugenia Capizano, Rafael Spregelburg, en fin, Leonardo Baraglia también.
Señores, creo que ha llegado el momento de presentar al trío sin nombre.
Sí, llame al sordo.
Y ahí viene caminando, al paso cansino, el sordo Gansé.
Y ya llega a la Feria del Libro de San Nicolás, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompaña en el nombre de nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre.
Señor Marretín Codolina
y su babosa.
Vamos,
y el licenciado, pentacadémico.
Muy bien, maestro. A ver si puede complacer este pedido de una señora que se vistió especialmente para pedirle el tema.
Sí,
si empieza con M.
Sí, señor.
¿Qué tal? Miriñaque.
Miriñaque es más difícil.
Sí.
A ver. Vamos a hacer volver atrás el almanaque y recordarles el 1910, cuando las damas se vestían de Miriñaque y se cubrían desde el cuello hasta los pies. Cuando mi viejo se dejaba la patilla, cuando el bigote daba corte de señor, cuando se usaba el pantalón con la trencilla, el cuello alto y la corbata de plastrón. ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido los tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está mi barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, la tablada, el rosarino, tabuada, ¿dónde está quien lo llevó tiempo de ayer que fue rodando y se perdió? Lo mismo que el suizo, lo mismo que el perno, ¿dónde estará? Te cantará, te llorará igual que yo. Cuando los novios se sentaban a 3 metros y era el fonógrafo la voz antes del dial, cuando el Victoria se paseaba por el centro y había una línea solamente de tranguay, y aunque parezca una comedia lo que siento y me critiquen por ser como yo soy, con todo orgullo yo me quedo con mi tiempo, aunque me obliguen a vivir al ritmo de hoy. ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido los tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está mi barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, la tabla del rosarino, tabuada, donde están quien lo llevó tiempo de ayer que fue rodando y se perdió, lo mismo que el suizle, lo mismo que el perno, ¿dónde estará? Te cantará, te llorarán igual que yo.
¡Ahí va!
¡Lindo!
Muy lindo, maestro.
Para Evelia de Ramallo, de parte de Mario, dice: yo no sé qué me han hecho tus ojos. ¡Ay! Le pide.
Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Ojos para mí
son luces de ilusión,
alumbran la pasión,
que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí
son el reflejo fiel
que al querer me comprendes,
tus ojos para mí serán
la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son míos.
Muy bien, maestro. Tanto hablar de levitación, le preguntan si la golondrina un día su vuelo detendrá, criollita.
Sí, puede ser, ¿no es cierto?
Golondrina de un solo verano, con ansia constante del cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con pie en la sana, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Muy bien. Hay varios pedidos para el trío sin nombre. Aquí para Susana piden help.
Socorro.
Sí, sí, quizás está diciendo eso. Susana pidiendo un tema.
Bueno, ¿lo hacemos?
Y
uno de los dos.
¿Qué propuesta?
Uno de los dos.
Va. ¿Va?
Ok.
Bueno. Oh, dos, tres.
Tres.
El trío sin nombre, señores.
Sí, bravo por el trío sin nombre. Esto es frágil.
Viento.
Viento. Es frágil, así que handle with care, you know what I mean?
Nunca decimos. Jamás.
Estreno.
Y así permanecerá.
Frustración.
Bueno, vamos a ver.
Un poquito, dele.
¿Va?
Vamos.
Un, dos, tres, y...
Bueno, que lo pare, que lo pare, que está viniendo.
No, es que piden un tema aquí.
¿Qué le pasa, Alberto?
Para el trío sin nombre, que requiere de cierta preparación de uno de sus integrantes.
Sí, señor. Está la prensa lista ya.
Al que van...
Estoy preparado.
¿39?
Sí, 39. Por favor, de lo mejor del trío.
¿Según usted?
Sí, según yo. Según Moa.
Okay. Me lo olvidé completamente.
Empieza así.
38.
Bien, va. Arrancabas vos.
Claro. Están matando el trío sin nombre. Yo no sé si es por las convulsiones que me dieron las luces, el juego de luces, pero me pareció ver al indio en la sala. ¿Es posible?
Sí. Se va a llegar como para la segunda estrofa, pero...
Sí, va a llegar.
Yo lo vi, yo lo vi.
Baja 8 registros
vocales. Sí, ahí está bajando, ahí viene de levitar. La bestia pop la tiene por acá.
Se tira por el batitubo para... Señores. Ahí está el indio. Debemos retirarnos aquí de San Nicolás. Agradecemos a todos.
¿Cómo que no?
No. Agradecemos
bueno, no.
A todos, sí.
Sí, a todas.
Mañana estaremos en Córdoba. Allí, atención, Córdoba Capital, en la Sala de las Américas. Y luego en Las Varillas, el pasado mañana.
Sí, el Teatro Colón de Las Varillas, eso es.
Nos vamos.
¿Por a dónde nos vamos a ir?
¿Por algún camino?
Sí. Vamos a informar que... ahora que termina el programa, nos vamos a juntar ahí en la puerta,
señor,
vamos a recibir bombones de regalo, vamos a tomarnos algunas fotos, y quizá con esta misma melodía vamos a encaminarnos por la ruta hacia Buenos Aires, formando lo que
trencito,
se llama un trencito.
Sí, lindo.
En Buenos Aires siempre tenemos un arquitecto que se comedia a ser la locomotora.
Sí.
No faltará en San Nicolás... alguna locomotora célebre. Vamos por un camino, por favor.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Sobre su boca, mi boca pondré y la besaré. Otra vez las campanas sonarán.
encontraré y la abrazaré. Y sobre su boca, mi boca pondré y la besaré.
Una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires 10 grados, humedad del 72%. Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de presupuesto 2013. La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo contempla una proyección de crecimiento del PBI del 4,4%, una inflación del 10,8% y un valor promedio del dólar a 5 pesos con 10. El Frente para la Victoria, con el apoyo de sus aliados, consiguió 142 votos a favor, en tanto que la oposición reunió 87 votos en contra. La CTA y la CGT de Moyano anunciaron un paro nacional antes de fin de año. Lo hicieron en la marcha de ambas centrales a Plaza de Mayo. Allí Pablo Micheli reveló además que el próximo miércoles 24 marcharán hasta el Congreso para impedir que se vote la ley de ART. Se enfrentaron a tiros dos facciones de la UOCRA en Florencio Varela. Incendiaron cuatro autos y parte de la sede sindical. Hay 53 detenidos y 7 heridos.
Internacional.
Estuvieron en Francia un grupo islamista que tenía material para fabricar explosivos. La organización fue desmantelada luego de un atentado a una tienda judía en París. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 10 grados, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Pablo Calegari, Igor Polaco. Producción Diego Tomasi. Técnica el doctor Diego Jorge.
Gracias, doctor, gracias. Eso sí. El tipo enseguida que uno viene pide que se desnude, sea lo que sea, con que sea ser humano le alcanza, por favor, querido, un poco de respeto, un poco de respeto. ¿Eh? ¿Qué le estuvo mostrando usted? No me diga que anda con...
Y lo de siempre.
Ah, perdón. Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Una vez más, el agradecimiento a esta linda gente... que desafiando el tiempo y el horario, sobre todo, ya sí. Entradas las horas de la madrugada, en plena
fíjese
semana.
Fíjese la cantidad
Aires.
Que hay, fíjese, ¿cuántos hay? Fíjese, dígalo.
Bueno, no sé calcular, la verdad, que ¿cuántos entran por metro cuadrado aproximadamente? Tenemos...
Uno entra cómodo, ¿no? Por metro cuadrado, uno entra cómodo.
Bueno, usted sí.
No, digo que uno entra, o sea, hay que tener lugar... Y hay como... ¿Cuánto hay? Dos hay. Y un grillo. Y el gato que estaba ayer que está...
Será de Dios, juro, me está afanando la rueda de...
¡Uy, lado. Dios mío! ¡Querido! ¡Igor! ¡Dios mío! Mirá que va con la rueda, pero va con tu batería, bajá. ¡Qué barbaridad, por favor! Ahí están los cientos de miles de personas en la puerta de la radio... agolpado, y eso que no está la gente que yo le debo plata, si no teníamos el doble. ¿Qué más quiere que mienta?
¿Sabe qué?
¿Qué?
No es gracioso. No es gracioso lo suyo.
Otra vez con ese carácter. Usted anda con el tránsito lento, porque me da la sensación como...
A propósito, ¿no tiene ninguna receta natural?
Sí, ahora le hago uno de eso. Sí.
¿Qué tiene?
Ahora le hago un té de eso que... ¿Se acuerda la otra vez que estuvo... No, que casi va a llamar al SAME? Ah, sí, le doy eso.
Mudé el baño.
Sí.
Me acuerdo...